Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Del año 1958. Vamos a imaginar que no son las 10 de la noche, sino que son las 10 de la mañana. Y vamos a imaginar que estaba caminando Manolo por una calle de La Habana, esa fecha del año 58. Y Manolo va caminando quizás por La Habana Vieja, quizás va caminando por la calle Amargura. Y allá en La Habana Vieja. Y 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y Manolo de pronto... Manolo tiene puesto una guayabera, tiene un bigotito así negro recortadito, un pantalón de bataola, zapatos de dos tonos con huequitos. Manolo no es famoso, Manolo es un tipo normal, como de corriente, un cubanazo, un cubano de Cuba, de La Habana, del año 58. Y a Manolo de pronto le entra hambre y decide almorzar en una fonda, pero desde la fonda decide tomarse primero un café. Y según va entrando al café, pues como incluso Viñoli, mi amigo Viñoli, le ha sido tan fácil imaginar ahora, le pasa de pronto por delante un cafetín, en el cual hay una barrita pequeña, sin asientos, hay una gran cafetera, esa tremenda, que hace tremendo ruido cuando cuela, y hay una victrola, y en la victrola, pues Manolo se mete la mano en el bolsillo, el pantalón de bataola, y saca una moneda de 20 centavos, pues es una victrola pesetera, es una peseta lo que él saca del bolsillo, y la coloca ahí en el traganíquel de la vitrola y poncha una tecla que es la tecla, no sé, la H1, y de ahí de la tecla H1 sale esta canción que se llama Mi Corazonada, de Orlando Contreras. Y se bebe su café y ni siquiera termina la canción y sale caminando Manolo por la calle Amargura, y según va caminando, cuando llega esa parte que dice vas en busca de un fracaso, esa es mi corazonada, Manolo, que es un cubanazo, recuerda que está rodando en la calle una parodia que dice... Vas en busca de un latazo de leche condensada, que muchos cubanos, de esta canción maravillosa que interpretaba de manera espectacular Rolando Contreras, pues la habían hecho esa parodia. Y como Manolo tiene hambre y ya se ha tomado una taza de café, que en vez de haberse la tomado al final, después se toma otra, se le abre más aún el apetito, encuentra la primera fonda en el camino, en la calle Amargura, lo cual no le dio ningún trabajo, y se sienta Manolo, y ahí se sienta en una mesa cuadrada con mantel blanco. Se sienta, Manolo se recuesta incluso porque la silla da a una pared que tiene una cenefa azulejos. Y llega el mesero y Manolo le pide una completa, y la completa consiste en quizás arroz blanco con bacalao, plátano maduro frito. Se pide Manolo una cerveza, se pide una Tuey y se la toma tranquilo ahí. Pide otro café Manolo, Manolo se pone de pie. Y sale caminando Manolo, y Manolo sale, y unas cuadras más adelante Manolo había estacionado su Chevrolet del año 51, que había comprado de uso. El carro tenía 8 años, pero estaba en perfecto estado ahí. Y Manolo, pues, nada, arranca su carro y sale andando Manolo. Y según Manolo sale caminando, de pronto, pues, Manolo se pone a manejar y entra Manolo por la avenida del puerto. Y cuando está por la avenida del puerto, Manolo extiende la mano y va en tercera en su Chevrolet del año 51, enciende la radio y pone Radio Progreso del año 58 y sale en ese momento, sale esta canción que vas a escuchar ahora, que es No Puedo Ser Feliz. Este es Fernando Albuerne.
No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí, y eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión, no se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separa la ley y la razón.
Lleva Manolo el carro, no tiene aire acondicionado. Esta canción maravillosa de Guzmán, ¿eh? Y Manolo, como tiene la ventanilla abierta, Manolo coloca su brazo izquierdo ahí en el borde de la ventanilla y sigue manejando. Y de pronto mira, porque está caminando Manolo por la avenida, en su carro, por la avenida del puerto, camino hacia allá, hacia donde está el muelle de Caballería. De ahí de incluso divisa Casablanca. Más adelante está la lonja de comercio, más adelante está, pues, el muelle de luz. Y Manolo va escuchando esta canción. Y según va escuchando esta canción de Fernando, que la canta Fernando Buernes, Manolo de pronto ve que está avanzando ahí por la Bahía de La Habana, camino al canal de entrada a la bahía. Está saliendo el ferry, que acaba de salir justamente el ferry de ahí del muelle de luz. Y es el ferry que va desde el muelle de luz, va ese ferry, va pues hasta Cayo Hueso. Y Manolo lo mira, y Manolo nunca ha estado en Cayo Hueso. Pero Manolo sabe que no le cuesta prácticamente nada, que incluso ahí si le hubiera dado la gana, pues se suba ahí en dos patadas ahí con un par de pesos o algo así, y se suba al ferry ese, termina en Cayo Hueso sin bici, sin nada, y compra un par de cosas de Cayo Hueso y regresa otra vez a La Habana al otro día y todo eso, que era una cosa común en esa época, porque estamos hablando del día 19 de junio del año 1958. De pronto Manolo, que tiene que hacer una gestión en La Habana Vieja y eso ahí, Manolo después otra vez regresa a La Habana y caminando por ahí, por San Rafael, por J. Vallés, no sé qué, le viene otra vez a la memoria esta canción de Fernando Albuerne, No Puedo Ser Feliz, y entra a una discotienda, y como la canción está de moda, Manolo entra a una discotienda ahí y le compra a su esposa, que le encantaba a Fernando Albuerne, que era un galán con su bigote negro y todo aquello, y le compra el disco en el cual esta canción aparece. El disco se llamaba Idilio. Y como era típico en la época, la portada del disco lo que tiene es un retrato de cerca de Fernando Albuerne, y detrás lo que hay es una especie de playa, y hay una pareja muy de los 50 enamorados entre los pinos que están ahí caminando enamorados, y llega a la casa Fernando, al final de la tarde le regala el disco Idilio a su esposa, y su esposa contenta pues pone el disco ahí, y Fernando esa noche, bueno, Manolo termina Manolo cenando esa noche con su esposa, lo que fuese. Manolo se fumó en el camino, se fumó ahí otra vez, se tomó otro café y se fumó un tabaco y todo eso. Y ocurre que ese mismo Manolo, años después, ese Manolo está, y a ver si yo lo digo, porque yo contando esto, al que le da ganas de llorar es a mí. Manolo está aquí en Miami, ya en el año, no sé, en el año 68 está Manolo aquí, en el 68. Y Manolo aquí consigue ese disco otra vez, el disco ese Fernando Albuerne, y llega a la casa y en el tocadisco pone esta canción, No Puedo Ser Feliz, y se sienta con su esposa ahí. Y Manolo, que tiene en ese momento, que ya es un hombre hecho y derecho, Manolo tiene 45 años. Y Manolo, cuando pone ahí a Fernando Albuerne y pone No Puedo Ser Feliz, se echa a llorar junto con la mujer ahí. Porque se acuerda Manolo del día que le compró, el día 19 de junio del año 58, ese disco a su esposa. Y se acuerda que incluso cuando estaba manejando por ahí por la avenida del puerto y miró por la ventanilla el ferry que estaba saliendo del muelle de luz, que iba para Estados Unidos, Manolo nunca la había pasado en su vida por su cabeza. Manolo nació como Willy Chirino, quizás en Consolación del Sur. Beto Saavedra nació en Jatibonico, porque Manolo era de La Habana. Manolo no era ni siquiera de La Habana, se había mudado para La Habana. Y a Manolo nunca le pasó por su cabecita que Manolo iba a terminar viviendo en Miami, acaso sin posibilidad ninguna de regreso. De manera que Manolo ahí en ese momento que pone ese disco de Fernando Buerne, Manolo ahí tiene puesto una guayabera otra vez y tiene puesto un par de zapatos de dos tonos que lo trajo en la maleta, porque Manolo salió por los vuelos La Libertad, salió en el año 66. Y Manolo ahí, de todas maneras, tenía un tabaco H. Uman aquí en Miami, con la etiqueta y todo H. Uman ahí, y Manolo decide tomarse un ron Bacardí, se lo toma Manolo ahí. Y cuando Manolo está llorando junto con su esposa, escuchando la canción de Fernando Buerne, que se está fumando un tabaco cubano y se está bebiendo un Carta Blanca de Bacardí y escuchando Fernando Buerne, Manolo, que acaba de salir de Cuba hace apenas un par de años, se da cuenta que entre lo que me dio entre el año 58, que es la fecha que estamos mencionando aquí, y 10 años después, que es el 68, hasta que él se va en el 66, ahí Manolo en ese periodo ya le costaba trabajo tomarse un Carta, era imposible tomarse un Carta Blanca en La Habana, de ahí un Bacardí, era imposible tomarse un Bacardí, era imposible fumarse un tabaco H. Uman, era imposible que esa noche su esposa le hace un bacalao como el que se había comido en la fecha que estoy invocando, y se toma un café cubanazo, se lo toma ahí, y se recuerda que hace 2 años en Cuba ya no se podía tomar un café. Y de pronto, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte, el programa que tenemos aquí hoy, porque tenemos este ciclo que este año, mientras dure, yo voy a seguir haciendo, que han pasado 60 años esta pesadilla de Cuba, y con motivo de eso voy a hacer programas a este corte, que el tema que tengo aquí hoy es el siguiente. ¿Y dónde está Cuba? ¿Aquí o allá? Yo quiero, lo que me queda de narrativa ahora de esta primera media hora y de la segunda, hacer contigo una inmersión lo más seriamente posible, incluso sin pasiones, tratando de colocar las cosas en una perspectiva correcta, de francamente, que dónde se encuentra, señores, Cuba, aquí o allá. Ok, tú me lo vas a decir a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, e incluso ahí, si en este momento, sin la posibilidad de que tú y yo podamos dialogar, simplemente yo quiero que tú ahí, y si me está escuchando, seguramente, como ocurre, porque esta emisora sale a través de satélite, sale el canal 153, sale al aire, y quien me está escuchando fuera de Cuba, en España, o quien me está escuchando en Argentina, donde quiera, que cada uno ahora se mire a sí mismo y se conteste esta pregunta que estoy haciendo, que ¿dónde está Cuba? Si Cuba se encuentra allá en Cuba, a estas alturas, o si Cuba se encuentra, cuando digo aquí, me refiero, vamos a colocarlo en Miami porque los cubanos hemos logrado reconstruir Cuba aquí. Y la pregunta es lo siguiente, a través de esta ensoñación, a través de la que te he hecho transitar, que es el hecho que en la época hasta que he mencionado este personaje ficticio de Manolo, que puede ser tú, el otro, estoy hablando de una generación que ni siquiera es la mía, la generación de mis padres, en esa época que estoy invocando, yo era un niño, tanto de ustedes que me está escuchando ahora, era justamente un niño porque pasaba muchísimo tiempo ya, y estamos hablando de una generación que incluso ya ha partido al otro plano. Manolo, de acuerdo con esta edad que estoy mencionando, Manolo a lo mejor murió hace 10 años ya, aquí murió en el exilio. Y el punto está, señores, en que yo sí tengo mi respuesta, y yo respeto a lo que tú estás pensando. ¿Acaso tú estás escuchándome en Miami y estás escuchándome en La Habana, uno allá y el otro acá, y cada uno está pensando que no, que Cuba está allí, que Cuba se encuentra allí donde está Cuba? ¿Lo estás pensando tú que me estás escuchando en la barbacoa, en tu barbacoa allí? ¿Y lo estás pensando tú que me estás escuchando aquí en Miami? Yo creo que no. Le pregunté a Viñoli por interno, aquí nos está asistiendo el amigo hoy, el amigo Simón. No sé qué estará pensando Simón, pero Viñoli me dice así por interno, me dijo, el cerebro está allá y el corazón está aquí. Yo tengo mi punto de vista, aunque voy a respetar a todo el mundo, y a continuación, en lo que me queda del programa, yo voy a hacer mi análisis del por qué creo yo que Cuba, desde el año 59, Cuba se encuentra aquí y no se encuentra allá. ¿Por qué? Por esto mismo que te acabo de comentar. Por el hecho de lo siguiente. Olvídate incluso ahora del ejercicio de las libertades, que eso es lo que hace un ciudadano, ciudadano. De hecho, ahora yo tengo que reconocerlo. Trato de ser imparcial. Las cosas tengo que reconocer y me alegra mucho que sea de esa manera, que las cosas han venido cambiando, que la gente hoy día puede viajar y yo no tengo por qué querer, pretender, seguir queriendo que las cosas fueran en la época de aquel ermitismo que yo tuve que padecer. La gente más o menos hoy día, no como en el mundo libre, pero la gente hoy día en Cuba de alguna manera se puede aparecer aquí en Miami o estar en otro lado, lo que fuera. Yo estoy hablando de la época que era totalmente terrible. De todas maneras, la Cuba a la que yo aspiro todavía no es esta que tenemos ahora con una serie de cambios. Lo que quiero significar es el hecho, lo que quiero es que parezca que soy una persona imparcial, porque trato, a veces no lo consigo, pero trato de hacerlo. Pero lo hecho está que al punto que voy ahora, que menciono viajar, una de las razones por las cuales un ciudadano es porque tiene derecho a ejercer la libertad de movimiento, de desplazamiento, de salir fuera de su país. Cosa que ha venido cambiando en Cuba, pero durante muchísimo tiempo en Cuba se no podía hacer. La otra cosa que hace un ciudadano, es el hecho de que pueda aspirar de acuerdo con los partidos políticos que hay en la nación. Eso en Cuba no existe. Por tanto, el ciudadano cubano, hoy día a estas alturas, en el año 2019, es un pseudo ciudadano. El ciudadano cubano, quiero que estas cosas, yo te quiero ir entrenando para que tú pienses seriamente, para que tú pienses con serenidad las cosas que estoy contando, para que te vayas desvistiendo de los cuentos que te van haciendo en Cuba. Tú ahí, como ciudadano que estás en Cuba, tú no tienes acceso a lo que se llama sociedad civil, que son una serie de instituciones libres, comienza incluso por las logias, que no están conectadas para nada con el gobierno cubano. Tú no puedes ejercer los disfrutes y las virtudes que genera la sociedad civil, que en Cuba no existe. Por tanto, por ahí ya tú no eres un ciudadano. Tú no puedes votar por un partido político ni por un presidente en una elección cada 4 años o 5 años o cuando se le ocurra al gobierno a cada lugar. Por tanto, tú no eres típicamente un ciudadano. Pero a continuación, saliendo ahora de ahí. Por tanto, en este momento, aunque aquí yo no voto por candidatos de Cuba, yo sí puedo votar por gente que tiene origen cubano y puedo votar por ellos políticamente a nivel de Congreso y puedo votar a nivel de Senado y puedo votar a nivel de comisionado y puedo votar a nivel de alcalde. Por tanto, ese es un modo a través del cual yo creo firmemente que por esa razón, más todas las demás que voy a estar desgranando aquí, Cuba se encuentra aquí y Cuba no se encuentra en Cuba. Ahora bien, una de las razones por las cuales, viniendo a una cosa que parece posiblemente banal, una de las razones por las cuales creo que Cuba está aquí es por parte de este esquema que estuve mencionando acerca de Manolo, este personaje ficticio de Manolo, con lo que se comió Manolo en la fonda. Siempre lo he dicho, y cuando lo hago en mi programa local en Miami, y a veces lo digo a manera de broma, pero quiero hacerlo con todo respeto, que por ejemplo, en el caso de la bandera española, si la bandera española, que tiene como tantas banderas en el mundo, tiene un escudo de armas que lo exhibe ahí, o el caso del escudo cubano, si la bandera española tú le quitas el honroso para España escudo cubano, el escudo de armas que tiene la bandera española, se lo quitas, y en esa franja, que son 2 franjas rojas con una franja amarilla en el centro, tú le pones a través un escudo grosero, que sería una copa de vino cruzado como si fuese la bandera, pues, esta de los piratas con un par de tibias, cruzado por un par de chorizos. Yo sé que suena vulgar, sin embargo, nadie se ofendería. ¿Por qué razón? Porque la peor copa de vino española es la mejor copa de vino en muchísimos lugares. Y los españoles viven de beber vino a todo momento, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la calle. Y salen a la calle y se comen sus tapas, que son tortillas españolas, y se comen, pues, rodajas de chorizo, y se comen lo otro. Y eso forma parte de la cultura típica española, porque, lo que siempre he dicho, la culinaria representa tanto más a un país que sus símbolos, que sus próceres. Por tanto, nadie se puede ofender si mañana la bandera española tiene como escudo lo que acabo de referir, o si mañana el escudo cubano se le pone junto con la palma real que aparece ahí, o con la llave, que significa la llave del Golfo, que aparece en la parte, en el tercel de la parte de arriba del escudo cubano. Si tú lo colocas una tacita de café ahí, nadie se podría poner bravo, porque la taza de café, aunque en Cuba no es tan posible y en una época era imposible, como hizo Manolo en la narración que estaba haciendo, por tanto, al tener la taza de café en Miami y no en La Habana, Cuba está aquí, pero el punto que voy, que si la taza de café aparece mañana en el escudo cubano, nadie se pondría bravo, porque la taza de café humeante cubano, calentita, acabada de colar, es una cosa tan cubana como la palma que aparece en el escudo. Por tanto, si tú vives en un país, que es el caso de Cuba, en el cual tú no tienes acceso a la taza de café que honrosamente decoraría el escudo cubano, y la taza de café se encuentra, tu taza de café típicamente cubana se encuentra en Estocolmo, para ti Cuba comienza a estar en Estocolmo, en Suecia, bajo la peor nevada y no en la tropical Habana. Vamos a salir aquí ahora para la segunda media hora continuar este desgrane a través del cual yo creo que en estos últimos 60 años Cuba ha estado fuera. Cuba se fue y por eso es que yo quiero ahora escuchar aquí a Luis Aguilé cuando dice, cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor y dejé enterrado mi corazón, porque después del 59, Cuba a pedacitos, como ese chiste que hay, Cuba se fue yendo a pedacitos, poquito a poco, y se fue reincorporando y se fue, lo fuimos haciendo aquí, los cubanos del exilio, fuimos haciendo Cuba en Miami. Así que vamos a escuchar aquí ahora a Cuando salí de Cuba, Luis Aguilé, para a continuación hacerte pensar, a ver si tú coincides conmigo en que en este programa que estamos haciendo hoy, Cuba se encuentra más en Miami que lo que se encuentra en cualquiera de las ciudades de Cuba. No sé qué pensará Viñoli de esto, pero a continuación voy a hacer el desgrane de los elementos a través de los cuales yo subrayo en mi manera de pensar de que Cuba, lamentablemente, con todo el dolor que me da, Cuba se encuentra aquí. Luis Aguilé, Cuando salí de Cuba.
Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180
AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Denuncian en España las expatriaciones forzosas de activistas cubanos. Luis Almagro califica de absoluta gravedad la denuncia de la organización Cuban Prisoners Defenders en España. Demandan a la plataforma hotelera Trivago al amparo del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Cuba prohíbe la entrada de cigarrillos electrónicos con extracto de marihuana. Michelle Bachelet llega a Venezuela y Juan Guaidó llama a manifestaciones pacíficas durante su visita. Y el gobierno de los Estados Unidos recortó toda ayuda futura a los países de América Central. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escuché esta canción, el son de Fue de Cuba, interpretado justamente por Fernando Buerne, fue en esta emisora en la cual ahora para mi honra y mi satisfacción y mi alegría y mi orgullo, no sé cuántas otras cosas más podría decir, lo escuché aquí en Radio Martí, se lo escuché a mi amigo tocar y después la canción se ha puesto millones de veces a lo largo de la historia de Radio Martí, fundada en el año 1985, pero fue un programa que tenían nuestro amigo pues Mario Orlando. Orlando González Esteva, queridísimo, y que ustedes lo conocen perfectamente bien. Y me di cuenta el día que lo estaba escuchando, porque mi mamá le encantaba a Fernando Buerne. Y esta canción, por supuesto, que es después Fernando Buerne ya en el exilio acá. Esta canción yo no la había conocido nunca. Y quiero, la traje a propósito, por el hecho, porque en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Sergio Pepe Forte, que estamos haciendo ese programa que se llama ¿Y dónde está Cuba? Aquí o allá. Quiero significar con ello esto mismo que acabo de decir aquí, que yo no tengo 20 años ya, pero yo no soy tampoco, lo habría sido, la primera vez que la familia Forte trató de salir del país, fue tan temprano, lo quiso hacer enseguida, en el mismo 59, pero no hubo manera. La primera vez, y también fue fallida, y la primera vez de verdad con visa y con todo, fue en el año 62, y estaba la crisis de los misiles, qué sé yo. Y ahí comenzó un largo intentar de la familia, que termina a través de un proceso larguísimo de sangre, sudor y lágrimas y desintegración de la familia. Logró hacerlo poco a poco hasta que finalmente, el último incluso que sale soy yo. Pero tratamos de salir en el 62. Lo que quiero significar con esto es el hecho que yo no tengo 20 años, pero yo no formo parte tampoco de este personaje de la generación que es la de mis padres, de este personaje de ficción que acabo de crear aquí, Manolo, que pinté aquí para significar este programa que ¿Dónde está Cuba? Aquí o allá. Y por tanto que traje esta canción, El Son se fue de Cuba, que hizo llorar a tantos cubanos exiliados aquí en los años 60, en los años 70 y todo eso. El asunto está que a pesar de eso, yo hace años, desde incluso que estaba en Cuba y después que estoy acá, pensando esta pregunta que me he hecho varias veces, que ¿dónde está Cuba si aquí o allá? Y quiero recordar lo siguiente, que en el año 2005, durante un breve periodo de tiempo, fui productor de televisión para una de las grandes personalidades femeninas de radio y televisión aquí, que ustedes seguramente conocen en Cuba. Y estuve en apenas 3 meses trabajando como productor. A mí no me interesaba ser productor de nadie, porque cuando tú eres productor de un programa, tu caja de resonancia es otra persona y a mí no me gusta eso. A mí me gusta hacer mi propia caja de resonancia. Ni me gusta hacer caja de resonancia ajena, ni me gusta que nadie pues hable por mí ni que se haga eco de lo que yo pienso. Y esas fueron las razones por las cuales, a pesar de que me quedó esa posibilidad, en la cual aprendí muchísimo a trabajar en medios, fue ahí. Y el último programa que yo hice para ese programa de televisión, para esa personalidad, fue este mismo programa, y fue en el año 2005. Así que fíjate que hace qué tiempo hace que vengo cocinando esto. Y como habitualmente los productores, cuando le cocinan, hablando de cocinar el programa a la personalidad para la cual trabajan, a veces en televisión incluso la frase introductoria se le escribe. Y ese programa, los productores teníamos asignados el tema cada vez, y ese programa que además los productores creaban cosas, y ese programa lo creó este tu amigo servidor, y por tanto, como era la rutina, yo le escribí la frase introductoria para leer en el teleprompter a esta personalidad, y yo la tengo en la casa todavía, no la personalidad, sino la frase que escribí introductoria, y no la tengo aquí delante de mí, pero más o menos la frase lo que decía era esto que estaba aludiendo, porque si algo voy a insistir yo en el hecho de que cuando un país se va de un país es porque se va su comida, se va su culinaria. Y esto parece tonto, pero es muy importante. Y la frase en cuestión que le escribí introductoria a esta persona para que leyera en el teleprompter, decía más o menos, decía así, lo que a un país lo hacen sus próceres, sus símbolos, su bandera, su himno, pero también lo hacen sus tradiciones. Y en sus tradiciones, está lo que come. Y por tanto, ahí comenzaba este programa y es el que tengo aquí para ti hoy. Y es el hecho de que lamentablemente una de las cosas más terribles que yo pasé y las vivió también Viñoli y tantos de nosotros que estamos acá, y tú todavía a estas alturas, después de 60 años, que eran las privaciones de corte alimentario. O sea, comienza ya en el año 59 esta pesadilla que ha durado más de lo que cualquiera podría suponer. Y no solamente hay dos cosas. El hecho de las raciones magras, el que esté racionado, no significa exactamente o no justifica los argumentos que yo tengo acá. Que justamente cuando este programa yo lo hice, escucha bien, cuando este programa yo lo hice en la radio local de Miami, que tengo llamadas abiertas, me llamó un muchacho joven y me dijo, Pepe, no, el asunto está que era de los que pensaba y yo tengo que democráticamente dejar que todo el mundo se exprese. Me dijo, no, yo no quiero ser la nota discordante, pero de acuerdo con lo que tú estás pintando, yo soy de los que cree que Cuba está allá, porque una cosa es cuando uno salía frente a la casa y jugaba las bolas frente a la casa, y después iba a la playa cuando uno era jovencito, con la noviecita y todo aquello, y el asunto está que las dificultades económicas por las que ha pasado, y yo lo dejé que hablar, que ha pasado el país, eso no significa nada, y que sé cuánto, eso no significa que el país no se haya desarmado, y yo dejé que hablar. Y ahí entonces entré y le dije, mira, está muy bien eso y respeto, además, porque lo hizo con mucha moderación, lo hizo con mucho respeto. Y te agradezco mucho tu llamada, pero yo quiero que se te quede claro esto en tu cabeza. No confundas una cosa con la otra, y ese es el punto que estoy hablando de las raciones, el asunto de la libreta de abastecimientos, que nunca ha sido ser lo que dice ser, es una cartilla de racionamiento. Ojalá fuere ser lo que dice ser, libreta de abastecimientos, no de abastecimientos, es racionamiento. Y le puse el caso, uno de tantos, el caso de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y a eso le puedes poner papel carbón, y sería el caso de Francia, y el caso de Italia, y el caso de todos los países que aparecieron en Europa la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tuvo, o sea, el Reino Unido, tuvo que racionar muchas cosas, y por ejemplo, yo recuerdo que una vez me topé con eso, que la cuota de pan de Inglaterra, bajo las bombas B1 y B2 de Alemania, ojalá, hubiese sido la cuota de pan a la cual tenían acceso la gente en Londres, la que tenía acceso la gente en La Habana en el año 70. Era mucho más grande. Pero el asunto no está en eso. El asunto no está en que tú tengas un acceso limitado al pan. Cuando ocurre esa limitación con motivo de la guerra, que además lo justifica por otra parte, en Inglaterra, que además eso cayó, seguramente cayó, esas restricciones cayeron en la carne y cayeron en el pan y cayó en el trigo, cayó en lo que fuera, eso no significó que en ese momento las costumbres y las tradiciones puramente inglesas fuesen mermadas o fueran cambiadas, y eso es parte de lo que hizo Cuba. Porque en primer lugar, no solamente fue el hecho de que para la parte culinaria, no solamente las raciones fueron muy intensas, sino que hubo cosas que desaparecieron. O sea, el punto que voy es que llegó un momento en que los años 60 y todavía en los años 70, muchas cosas que representaban al cubano fueron desapareciendo y llegaron aquí en Miami, y es lo que estaba mencionando cuando el personaje que inventé de Manolo se mete en la fonda. Llega un punto en que esta Cuba en los años 60 y en los años 70, para comerse un bacalao, para comerse un platanito frito, para tomarse una taza de café, cosas puramente cubanas, para fumarse un tabaco cubano. Recordemos que Cuba llegó a haber ley seca, ya esto no se acuerda a nadie, es que comienzan a proliferar los famosos alambiques, la gente inventa la warfarina, que era mi papá lo llegó a hacer, mi papá que no bebía, pero para brindarle a la gente cordiales, cuando la gente llegaba a la casa, mi papá llegó a destilar aquel vino que era arroz. Eso trae como consecuencia, que ya esto es una cosa que va siendo olvidada, pero yo la tengo que recordar, porque eso lo burró Benjamín, cuántos envenenados hubo en Cuba en fiestas de 15 que bebieron el famoso alcohol de madera, porque en Cuba hubo ley seca. De manera que en un punto no solamente hubo cosas que fueron muy racionadas, sino que hubo cosas que desaparecieron, y la única manera en que el cubano cosas que tenía en su mesa, sobre su mantel, que tenía en su despensa, que representaba lo más auténtico y lo más juvenil de Cuba, el único lugar del planeta, que de fondo nos metimos acá, venimos a parar acá, en que el cubano tenía acceso a eso era en Miami. Por tanto, estos son los puntos que a mí me conducen al punto este, de que por tanto Cuba comienza a ser representada y comienza a ser revivida en Miami y no en La Habana. Pero no solamente el hecho que hayan desaparecido cosas puntuales que representan lo más genuino de Cuba, sino el hecho que junto con eso, este señor, como dice Gilberto, el comandante en polvo, se encuentra allá en la piedra esa que se encuentra en Santiago de Cuba, junto con eso que nos hizo padecer muchísimo, sí desfigura a Cuba. A contrapelo de las costumbres cubanas, por ejemplo, todo el mundo lo recuerda exactamente bien aquí, el famoso asunto de que yo hice ese programa, ya lo he hecho aquí, la sovietización de Cuba. No solamente a través de los bienes de consumo, que en el caso de los soviéticos más bien valdría decir los males de consumo, porque no había nada peor, como hicimos aquí recientemente, que un despertador soviético. Aparte de eso, el asunto de que el cubano consumía cinematográficamente un tipo de cine, y de pronto a contrapelo, los niños cubanos consumían un tipo de literatura infantil, y de pronto a contrapelo, los cines en Cuba, la literatura infantil comienza a estar llena de nieve, de una cosa que francamente el cubano está acostumbrado a la palma real, no al bello abeto. De manera que no solamente hay restricciones y hay racionamientos que son muy severos, sino que además muchas cosas que identifican a Cuba comienzan a desaparecer. Por ejemplo, un salvavidas que tuvo Cuba, que aquí lo comentamos en un programa que le dedicamos acá, que fue buen programa, el asunto de las pizzerías. En Cuba existían restaurantes italianos, no eran tan populares. En Cuba, a nivel de culinaria, curiosamente, eran más populares los restaurantes chinos que los restaurantes italianos. Pero bueno, llega el fenómeno de las pizzerías. La pizzería sustituye a la fonda cubana. Pero tú dices, ¿por qué razón? Además, los gastos en los cuales tienen que incurrir el Estado para comenzar a importar en demasía harina para poder fabricar a nivel de fondas, porque este es el punto. La pizzería termina sustituyendo la fonda cubana porque las fondas eran privadas. Y al ser intervenido todo el sistema gastronómico de Cuba, la fonda desaparece. Pero por otra parte dice, ¿qué manera de establecer la economía de una nación? ¿Qué cosas que se producían a través de una maquinaria común y corriente que marchaba por sí sola, que era generar plátanos para hacer platanitos fritos, o generar un país además en el cual además el pescado, un país de plataforma insular, cualquiera se comía un parguito frito o se comía una cherna. ¿Qué tú haces que de pronto eso desaparece de la mesa cubana y desaparece el arroz blanco y desaparece el bacalao y desaparece el tasajo, que es un programa que tengo que hacer acá porque el tasajo, aunque es uruguayo, el tasajo, yo hablando aquí con amigos míos uruguayos, me dicen que el tasajo es básicamente un invento cubano porque el cubano es el que glorifica el tasajo, que es una comida de gente pobre en Uruguay. Y todo eso desaparece. Pero no solamente primero desaparece, sino que además es reemplazado por cosas ajenas, y en este caso el asunto de la pizzería, que termina sustituyendo a la fonda cubana. Por tanto, cuando tú comienzas a hacer este inventario y pasas diametralmente, que es el punto que tengo esta noche para conversar contigo aquí, sobre todo la culinaria, si mañana, en el día de mañana, como este ejemplo que puse en la media hora previa, el día de mañana, por razones de una tiranía, en España no hay manera que un español se beba su copa de vino, ni que se pueda comer su tapa con chorizo, y eso el español lo reencuentra otra vez en Oslo, Noruega, de pronto tú puedes comenzar a asegurar que los españoles comienzan a reconstruir su querida España en una capital tan fría como es Oslo, en Noruega, que nada tiene que ver con la cultura hispánica. Y eso es básicamente lo que pasó. Pero además, no por gusto traje esta pieza del Son Se Fue de Cuba, porque el son, incluso la música cubana, y eso sería tema para nuestro amigo Pinelli, la música cubana padeció muchísimo. La razón por la cual, cuando llega Oscar de León a Cuba en el año 83, Oscar de León se vuelve un fenómeno tremendo. Oscar de León es el que reintroduce, tiene que venir un venezolano para decirle a los músicos cubanos que la cuerda típica de la música cubana en cuanto a niveles de instrumentos de viento es el acople que va entre trompeta y trombón. Eso desaparece de la música cubana. Tienes el caso de los Bambán y Formel, que Formel fue un genio musical, yo no voy a decir que no, y las cosas van cambiando, y la orquesta Bambán sería una orquesta muy buena, pero los Bambán no representan para nada la típica orquesta cubana que comienza a mermar, y yo creo que para el año, por ejemplo, el año 71, 72, posiblemente una de las pocas orquestas cubanas que tenía la estructura típica de la orquesta cubana era Rumba Habana. Esa cuerda de empaste que es trompeta, trombón, desaparece en Cuba porque todo se desfigura, porque además eso genera, y ese soy yo una víctima de ese fenómeno, genera una casta de chiquillos que terminamos rechazando la música cubana. Por tanto, todas esas desfiguraciones, te encuentras con que hay entonces una generación de exiliados cubanos que llegan acá, y que el caso de Fernando Albuerne, aquí solamente en Miami, es que puede ir a una discoteca, y como hizo este personaje ficticio de Manolo, con el cual comencé la narración la media hora previa, aquí en Miami, Manolo puede ir a una discoteca y puede comprarse, una discotienda, perdón, y puede comprarse un disco de Albuerne, y puede comprarse un disco de Olga Guillot, y puede comprarse un disco de Celia Cruz, incluso Benny Moré, que se queda en Cuba y se muere en Cuba. Yo creo que Benny Moré habría terminado también optando por el exilio, pero bueno, eso no lo sabemos porque Benny muere en el año 62. Hay que recordar, y estas son las cosas puntuales, que este tu amigo Pepe Forte, que juega a ser el burro Benjamín de la novela Animal Farm, hay que recordar que el primer disco de Benny Moré, y esto es puntual, esto es puntual, esto es una estadística irrebatible que la tengo acá porque además la recuerdo muy bien. El primer disco de Benny Moré que se vende en Cuba bajo la revolución es en el año 79. Durante todos los años 60 no se imprimió un solo disco de Benny Moré en Cuba, hasta que en el año 79, con la portada ilustrada por Labañino, ¿quieren más detalles? Se publica por primera vez un disco de Benny Moré. ¡Qué vergüenza! En el año 1979. Mientras que además de eso, no solamente un músico que se queda en Cuba y que muere en Cuba, que no cae en la lista negra de los prohibidos, no solamente no tenía acceso, sino que además de esto, a eso se suma el hecho de que Celia Cruz está prohibida, el hecho de que Olga Guillot está prohibida, el hecho de que muchos de los grandes músicos cubanos que se fueron de Cuba quedan terminantemente prohibidos y tú no tienes acceso a ellos ni en discos, ni en radio, ni en televisión. Y por tanto, cuando tú llegas acá, entonces aquí en Miami es que el cubano exiliado tiene acceso a eso. Como suelo decir, el exiliado cubano pudo ejercer, escucha bien el verbo, parece un disparate, pero lo hago a propósito, el exiliado cubano puede ejercer la guayabera en Miami. El exiliado cubano llegó aquí y aquí en Miami pudo ejercer su sombrero de Yarey, porque esas cosas hasta desaparecieron. Incluso, lamentablemente, como parte de la desfiguración, yo formo parte de esa generación de cubanos, y esto es un programa que voy a hacer, yo termino odiando a la guayabera. Mi generación de gente que tiene mi edad ahora, cuando tenemos 20 años, odiamos la guayabera, porque de pronto comenzamos a ver que una época tan vibrante como los 60, nos pareció que la guayabera era irremediablemente guajira, y para colmo, termina siendo después la prenda casi oficial de la odiosa seguridad del Estado y del dirigente cubano. Entonces, todas esas desfiguraciones donde único el cubano termina no odiando la guayabera y además con lágrimas comprándosela es aquí en Miami. Por tanto, con esos elementos que he estado aquí desgranando durante este programa, yo termino personalmente concluyendo que Miami es Cuba. O sea, que Cuba fue recuperada en Miami y que Cuba se ha encontrado a lo largo de 60 años aquí y que todavía ocurre aquí. Y para eso estaba, por ejemplo, y por eso me eché a llorar cuando el año pasado se llevó a teatro aquí una serie que seguramente ustedes han visto en el paquete, que es ¿Qué pasa, USA? ¿Qué pasa, USA? Es la típica representación de la clásica, de la típica familia cubana que desaparece, porque además, como parte también de la desfiguración política del país, hasta la familia fragmentada, a través de las becas, a través de la escuela del campo, a través del servicio militar, todo eso pasa. Por tanto, yo soy de los que cree, acaso tú no lo pienses, que me estás escuchando aquí en Miami, acaso no lo pienses, que tú estás escuchándome ahí en Cuba, y dirás, yo estoy aquí en Cuba, Pepe, no puedes discutir conmigo, pero yo soy de los que cree que francamente Cuba se encuentra, por estas cosas que he mencionado en este programa, Cuba se ha encontrado y todavía a estas alturas Cuba se encuentra aquí. Qué bueno que se encuentra aquí, que lo pudimos reconstruir, pero me duele, porque Cuba habría de estar donde se encuentra Cuba. Y para cerrar, finalmente, para que veamos cuánto a mí me duele Cuba y que de todas maneras Cuba siempre está en el corazón, aquí está el gran prohibido de Cuba, la gran figura musical de Cuba, la gran figura de la historia de la música cubana, que es Ernesto Lecuona, prohibido. Ahora creo que lo están moviendo, pero estuvo prohibido. Y aparte de eso, aquí está siempre en mi corazón, como un himno de que Cuba sigue en el corazón de cada cubano, donde quiera que esté. Gracias y bye bye. Y creo que Cuba está aquí en Miami.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.